Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día martes, que la vamos a iniciar con, la política, que otra cosa que está en este momento ocupando el escenario. Y el que está ocupando el escenario ahora, el que salió tras bambalinas a hacer su número, es Fuad Chaín, quien dirige la Democracia Cristiana, a manifestar su molestia por la idea de Guido Girardi, conocido operador en gran escala de la política, no solo su partido, sino que toda la política de izquierda, la idea de Girardi de que hayan unas primarias entre solamente los partidarios de lo que Girardi llamó, con mucho sentido del humor, el socialismo democrático. Por lo tanto, sin la DC, porque parece que no está incluido ese partido entre los que son partidarios de esa entidad fabulosa, contradictio in re, que llaman socialismo democrático. Dice que con eso se garantiza el fracaso, una vez más. Dice que todos, la centroizquierda, la centro-centro y un poquito de izquierda, o la centro-arte-izquierda, en fin, todo esa cosa vaga, difusa, que es el territorio de la izquierda, salvo el Partido Comunista, que sabemos todos claramente qué quiere, qué es lo que es, por lo menos no tiene claro ahí quién es quién. Dice él, tenemos todo ese montón vago, no sé si estará incluido el Frente Amplio en el todo de Chaín, tenemos que transformarnos en una alternativa seria, confiable y creíble. Bien, empecemos con las preguntas. ¿Confiable, seria y creíble para quién? Porque hay un referente, ¿no es cierto? Uno es serio, confiable y creíble para determinadas personas, para determinados grupos, y simultáneamente, sin embargo, y por lo mismo, porque es creíble para el grupo A, uno deja de ser creíble para el grupo B, deja de ser serio para el grupo B. Entonces, ¿quién es ese referente respecto al cual Chaín dice que la izquierda tiene, o el socialismo del centro, o el centro, la oposición, o el progresismo, tiene que ser creíble? ¿A quién se refiere? Yo me imagino que no se está refiriendo, por supuesto, a los combatientes. No se está refiriendo a las primeras líneas. No se está refiriendo a los cabritos que salen a apedrear, a quemar y a destruir ahora todos los viernes, como una especie de panorama de fin de semana. Tampoco creo que se refiere a la gente de la CAM y a sus ayudistas en todos los órdenes de la vida nacional. No creo. No creo que se refiera, por supuesto, a los militantes del Partido Comunista. O incluso capaz que no se refiera a la gente del Frente Amplio, que se ha ido derivando un buen montón de ellos arrastrados por qué sé yo, no sé si por los dirigentes o por lo que sea. Yo creo que más bien por la debilidad intelectual que lo lleva a buscar alguna cosa que apegarse, que tenga alguna solidez. Entonces, ¿a quién se refiere? Bueno, tendría que referirse al resto, los que no son todas esas cosas que he mencionado. Y los que no son todas esas cosas que he mencionado, ese resto del país, me imagino que incluye aquello que de vez en cuando llaman la mayoría silenciosa, los ciudadanos comunes y corrientes, incluyendo en el paquete ciudadanos que se profesan de izquierda, toda mi vida ha sido de izquierda, gente que salió a alguna siquiera de las manifestaciones de octubre del 19, pero que no salen a quemar, a destruir, a robar, a apedrear, a hacer ninguna de todas esas cosas, ni están dispuestos a una revolución, quieren mejorar, equivocados o no en lo que ellos consideran el remedio, pero quieren cambiar el sistema de salud, quieren cambiar esto, quieren cambiar otro, pero en absoluto están interesados, si uno los interrogara, porque ni siquiera a veces tienen claro en qué están interesados, en qué no están interesados. Pero si uno les hace un poquito de mayéutica socrática, descubriría que una gran mayoría, incluso de esa gente de izquierda, y no tan militante, no tiene ningún deseo de echar abajo un modelo de sociedad en el cual ellos han obtenido montones de cosas, como ha ocurrido, es un hecho matemático, estadístico, con gran parte de las clases medias de este país. No tienen ningún interés en entregarle el manejo del país a los Girardi, a los Jackson, a las Giles o a la Catalina Pérez, a ninguna de esas personas o al Partido Comunista. Y esas personas entonces serían, yo creo, el referente, esa izquierda democrática o ese progresismo democrático, qué sé yo, de Chaín, supongo yo. Ese Chile independiente, incluso ese Chile de derecha, Chaín en una de esas apunta a que se repita el escenario que yo vi, yo, vuestro servidor, Fernando Villegas, vi el año 64, cuando la derecha ya no creyó en su candidato, no creyó que Julio Durán pudiera hacer gran cosa, y se sumó a Eduardo Frei Montalva, que estaba hablando de revolución, claro, que era la revolución en libertad. Y la cosa era derrotar a Salvador Allende. No me extrañaría que Chaín esté apuntando, y él, no solo él, sino que muchos otros de ese sector, estén apuntando a que la derecha en un momento dado, ante la alternativa de algún candidato de la extrema izquierda que pudiera tener alguna chance de llegar al poder, y un candidato de derecha que quizás no tiene ninguna chance, o que ellos creen que no tiene ninguna chance, preferirían como mal menor votar por este personaje, no sé quién podría ser, que saldría de esta primaria donde estuvieran todos. Si no, dice él, va a ser un fracaso. Vamos a repetir, dijo lo del año 2017, donde fueron derrotados, como todos recordarán, por Sebastián Piñera, cuando llevaron de candidato a Alejandro Guillé, y fueron derrotados en forma bastante contundente. Ahora, ¿qué posibilidades tiene este esquema chainístico? ¿Quién podría ser el candidato de algo que fuera como el equivalente, el análogo, con todos los cambios históricos que han ocurrido en este tiempo, por supuesto, el análogo de lo que fue Eduardo Frei Montalva al 64? ¿Quién podría ser? ¿Qué candidato podría jugar ese papel de sí y no, de estar y no estar, de ser partidario de los cambios, pero nunca tanto, de ser partidario del modelo, pero tampoco tan modelo, una cosa que a media, intermedia? Y no lo digo en mala onda a propósito, porque yo soy de los que creen, como creían los romanos, en aurea mediocritas, que significa el dorado camino del medio. Los extremos son siempre malos, de repente las cosas del medio, a veces, no siempre, las soluciones intermedias son las menos malas. Puede ser. ¿Quién podría ser el candidato que le gustaría a Chaguán? ¿Quién sería el candidato que le gustaría a la Democracia Cristiana, a los socialistas, al PPD? ¿Quién sería el candidato que a lo mejor no le gustaría a ninguno, pero que podría hacer el papel de Eduardo Frei Montalva, de darle incluso a la derecha, eso es importante, porque en la derecha están las empresas, los empresarios que hacen funcionar un país? Si el país no lo hace funcionar doña Juanita, mucho menos Jackson, Pamela Giles o Florcita Motúa. Esas son personas para subirse a un tarro, a subirse a un barril o a un cajón azucarero a vociferar. Ellos no construyen país. Ellos son más bien, desde el punto de vista productivo, son parásitos del Estado. Entonces, ¿quién? ¿Quién además podría servir de bisagra para no quedar completamente con la izquierda afuera y por lo tanto convertida otra vez, como le ocurrió a Piñera, en una oposición feroz que ha hecho tanto daño? ¿Quién podría ser de bisagra y al mismo tiempo tranquilizar a la derecha? O sea, ¿quién podría cuadrar el círculo? ¿Cuál es el personaje o la personaje capaz de obtener los votos, de ganar las primarias y de concitar la buena voluntad de todos estos partidos del territorio de la izquierda, salvo el Partido Comunista, supongo, y el Frente Amplio, o alguna sección del Frente Amplio, y sobre todo concitar la atención de la gran mayoría del país que no pertenece a los partidos, que no se suma a los partidos que están ahí a la guaite? ¿Quién? Los demócratas cristianos supongo que imaginan que Jimena Rincón. Los socialistas supongo que imaginan que es doña Paula Narváez. Yo creo que entre esos dos nombres va a ir la cosa. No creo que tenga muchas chances Heraldo Muñoz. En primer lugar, porque no es mujer. Eso es una desventaja en estos tiempos. Segundo, además, la Narváez y la Rincón, ambas son mujeres atractivas, hermosas, tienen buena pinta, eso es importante. Recordemos que doña Michelle Bachelet, uno por lo menos los factores de su éxito fue su sonrisa encantadora. Y eso que no era, digamos, tan bella como a Rincón y la Narváez. Un poquito mayor, qué sé yo, no sé. Cuestión de gusto, pero es importante la presencia. Es importantísima la presencia. ¿Quién de las dos señoras es la que podría articular mejor todas estas cosas? Uno supone que la Rincón estaría un poquito más a la derecha, porque es demócrata cristiana, y la Narváez un poquito más a la izquierda, pero es una cuestión de grado, ¿eh? Es una cuestión de grado. De repente uno escucha la Rincón y parece la pasionaria. En otras oportunidades la Narváez ha hablado con un tono de moderación. Depende del momento, depende de quién están escuchando, depende en qué programa está, de televisión o de radio. Porque tanto Rincón como Narváez, como todo el espectro político, no tienen hoy en día, salvo los comunistas, lo he dicho mil veces, una brújula clara que les dé más o menos una orientación en todo orden de cosas, y por lo tanto se mueven en la vaguedad, en la versatilidad, podrían llamar algunos. Y antes de continuar, estimados amigos, con este tema, permítanme recordarles que existe un vino exquisito que se llama Love. Aquí les muestro una botellita. Este es el Cabernet Sauvignon. Es un vino, es el segundo que más me gusta. Me gustan primero los Carmener, después los Cabernet Sauvignon y después todos los demás. Me gustan todos en realidad. Bueno, estos vinos Love son realmente excelentes. Puede que seguramente usted tiene otro, si a usted le gusta el vino tinto, debe tener una otra viña que normalmente compra. Todos tenemos una especie de viña estándar, de cabecera o de curadera, no sé. Pero también a todos los que nos gusta beber un poco de vino, nos gusta cambiar de vez en cuando, probar un vino distinto. Y esta es una excelente oportunidad. Esta viña es una que está interesada en la calidad, no la cantidad. Les sugiero que ahora mismo se ponga en contacto con alguno de los mecanismos de contacto que están a mi lado y ordene una caja con 6 botellas, que es el mínimo que le van a poder atender con menos imposible, pero esas 6 botellas se las va a tomar usted igual en el tiempo que le parezca cuál es el correcto, cosa suya, cuánto toma al día o a la semana. Love, estimados amigos. Y si usted quiere invertir en Estados Unidos, no se olvide que la mejor forma de hacerlo sin que se tenga que molestar, sin que tenga que saber nada de cuáles son los requisitos legales, cómo, por dónde se empieza, uno no tiene idea. Muy fácil, yo le decía por dónde se empieza. Se empieza entrando a inviertaenusa.cl, en ese sitio, y listo. Y ahí usted, entrando ahí, lo van a recibir y lo van a llevar de la manito virtualmente a Estados Unidos a hacer sus inversiones. Y además, esta gente, inviertanusa.cl, tiene ofertas propias de inversiones en Estados Unidos. Si usted no tenía ninguna, o tenía alguna, pero no está seguro, resulta que inviertanusa.cl tiene montones de ofertas de bienes inmobiliarios en prácticamente todos los estados de los United States of America. Y además tienen un portafolio con 3.500 franquicias, por si quiere invertir por ese lado. Y le consiguen un montón de cosas, cuentas corrientes, visa de residencia, todo. Entre entonces a inviertaenusa.cl. Y terminando este bloque, no olvidéis, amigos, que el mejor detergente para la ropa y el mejor detergente para la loza es el que produce y entrega y distribuye Lavoclub. ¿Por qué? Por las calidades intrínsecas del producto y, segundo, por la tremenda comodidad que significa que se lo llevan a la casa, no solo la primera vez, sino que todas las veces. Cada vez que usted repone estos envases muy grandes, el de ropa 10 litros, los de la, para lavar vajilla 3 litros, duran muchísimo, salvo que usted le lave la ropa o la vajilla un regimiento completo, duran mucho, tienen un montón de ventajas, biodegradables, hipoalergénicos, todas las ventajas habido y por haber. Contáctese con Lavoclub y conviértalos en sus proveedores de detergentes. Una buena noticia para el sector turístico, que ha sido uno de los más golpeados, o sea, de estar en el top 3 de los más golpeados, el sector turístico, porque ese es un bien que no es de diaria necesidad, los hoteles, las compañías, los restaurantes, los negocios chicos que atienden gente en lugares de veraneo. Todas las actividades relacionadas con el turismo han estado siendo golpeadas, pateadas en el suelo. El gobierno anunció otro plan ahora para ayudar a este sector, al sector turístico, y está comprometiendo en eso 70 millones de dólares que se van a ir en subsidios. No son préstamos, son subsidios a empresas pequeñas, a las cuales estos subsidios le van a financiar hasta el 70% de los proyectos que presenten. Tienen que presentar un proyecto. Esto no es simplemente plata para la caja, digamos, para la caja corriente, para la caja diaria. Subsidio. No tienen que devolver nada. Y esto se calcula que va a favorecer aproximadamente a varios miles de empresas, 20.000 se dice. Aunque fuera la mitad, es harto y es bueno. Del turismo depende no solamente, como algunos se ya empezarán a vociferar, que le están ayudando a los empresarios. Bueno, aquí estamos hablando de esto. Los empresarios no son esas entidades malignas que la gente izquierda automáticamente ya se hizo la idea de que lo son, porque un empresario es alguien que tiene una empresa, y si tiene una empresa tiene gente que trabaja ahí, ¿no es cierto? Claro. Entonces, y son empresarios humildes, modestos muchos de ellos, que tienen un boliche, que tienen un pequeño restaurante en una ciudad turística, o que tienen una pensión, o pueden ser más grandes, pero todavía necesitan ayuda, emplean mucha gente. La gente tiene que trabajar en algo, y el trabajo se lleva a cabo en esas entidades llamadas empresas. No existe otra cosa. Así que me parece súper bien. Vuelvo a repetir, son subsidios no reembolsables. Si usted tiene un proyecto de verdad, espero que no caigan aquí. Bueno, van a tratar de llegar los frescos de raja ofreciendo unos proyectos que acaban de inventar y que son mentiras para agarrar la plata. No, eso se va a fiscalizar. Espero que se fiscalice bien, porque tampoco se trata de tirar la plata por la ventana. Pero me parece una buena noticia que se esté ayudando a este sector. Otra buena noticia que les tengo, ya que estamos en medio del proceso de vacunación, que ha estado yendo bastante bien, es que en Israel, donde han avanzado mucho en esta materia, han descubierto, se han estado investigando los efectos, ya que hay tanta gente vacunada en Israel, qué ha pasado, por ejemplo, con la vacuna Pfizer. Y para eso estudiaron qué ha pasado con la vacuna Pfizer administrada a 600.000 israelitas, y se encontró que era tan eficiente como habían sido en las pruebas. Las pruebas no tenían un resultado mejor que en la realidad. Esto significa que previene el 94% de las infecciones sintomáticas. Sintomáticas significa que producen síntomas. Y si producen síntomas, significa que el contagio está desarrollando la enfermedad. Si usted tiene se contagió en el sentido técnico preciso de la palabra, que le entraron a su sistema biológico unos microbios, unos virus, lo que sea. Como todo el tiempo está ocurriendo, por el solo hecho que respiramos. Pero si nuestras defensas los destruyen, y todo el tiempo nuestras defensas están destruyendo invasores, no nos enfermamos. Por eso no producimos síntomas. El síntoma es cuando ya se está desarrollando la enfermedad. Por lo tanto, cuando se dice contagiados no sintomáticos, significa personas que no se enfermaron. Ahora, ¿es capaz una persona que no se enferma, porque ya sea por sus propias defensas naturales o porque lo ayudó una vacuna, es capaz de contagiar porque anda transportando, aunque no lo enferme, el virus? Eso es una pregunta que hay que hacérsela a los especialistas. Yo me imagino que es bastante más improbable, porque si no está enfermo significa que los virus que entraron a su sistema han sido aniquilados en su gran mayoría. Y entonces esto es también una cuestión de masas críticas. Uno no puede, digamos, voy a poner un ejemplo extremo, contagiar de resfrío a alguien con un virus. O sea, tiene uno que estar cargado de virus como para transmitir cantidades suficientes como para enfermar a otro. Pero en fin, dejémoselo a los epidemiólogos que nos expliquen. Yo no voy a ser como los alcaldes que saben de todo y dictan cátedras sobre esto. Me parece una buena noticia y creo, estoy convencido que las demás vacunas también son tan buenas como la Pfizer. Han llegado todas probadas, todas con las tres fases de prueba. Así que, por favor, vuelvo a repetir, no escuche versiones profundamente estúpidas e irresponsables de algunos que se les ocurre una idea por joder o porque se les ocurrió de que el virus lo están esparciendo en el aire un plato volador y es para transformar a los vacunados en zombies o cualquier cosa, y la ponen por escrito y la tiran a la red y hay algunos hueones que creen. No, usted no es hueón, usted no va a creer en eso, vacúnese. Y ahora Siguiendo con el tema salud, como ustedes saben, y esto es un tema que lo conversamos acá en varias oportunidades hace ya tiempo, eso sí, se suscitaron serias dudas, por no decir sospechas, respecto a la conducta de la Organización Mundial de la Salud, debido a la manera como se equivocaron, o peor que eso, encubrieron lo que estaba pasando en China. Ustedes recordarán, alguna vez se la mostramos en un programa a este señor, a este doctor que dirige la Organización Mundial de la Salud, que fue elegido gracias a los auspicios de China. Hay una foto en que aparece presentándose ante Xi Jinping, que está con ese aire impasivo de Buda que tiene, siempre descomodando desde arriba, y este caballero, este doctor, está casi cayendo de rodillas para besarle la mano. Hubo montones de sospechas fundadas en el hecho que la Organización Mundial de la Salud siguió el libreto de los chinos, dijo todo lo que decían los chinos, que uno no se podía contagiar, que no se transmitía de persona a persona, todo eso. Entonces, les recuerdo esto, porque resulta que hace unos días atrás una delegación de la Organización Mundial de la Salud fue a la zona cero en China. Un año después, los chinos tuvieron tiempo, si es que fueron responsables y son responsables, de limpiar todo 100 veces. Entonces fue una delegación y investigaron todo limpiecito, todo perfecto, y entonces salió finalmente uno de estos tipos, estos típicos burócratas internacionales que están siempre hablando con los anteojos así como en la punta de la nariz, así están así, no sé por qué, es como parte del uniforme de ellos, diciendo que era muy improbable, imposible casi que este asunto se hubiera originado en este laboratorio cercano a ese mercado que hay en esa ciudad, que hay en esa zona. Ahora, ¿por qué les vamos a creer a estos señores de la Organización Mundial de la Salud que ya mostraron lilacha? ¿Y por qué les vamos a creer que los chinos dejaron las cosas tal como estaban desde el primer día hasta ahora? Claro que encontraron todo bien. Y es una vergüenza que esta Organización Mundial de la Salud se preste para esos manejos. En general, esta organización, como muchas otras burocracias internacionales, han sido y son infiltradas, dominadas, controladas en un grado considerable, a veces total, por los chinos. En un proceso de años han ido metiendo a su gente, han ido comprando conciencias, han ido financiando actividades y han ido haciéndose presentes con mayor y mayor fuerza, al punto que en una elección, no hace mucho, en las Naciones Unidas, un comité o un organismo dentro de las Naciones Unidas para ver el tema de los derechos humanos eligió gente de países como Irán, Rusia, etcétera, para la risa. Así es que yo le creo bastante poco a la Organización Mundial de la Salud, no le creo nada a los burócratas internacionales que se han prestado para todo, están todos en la misma frecuencia, danzando al son de los chinos, al son de la plata china. Yo no les creo nada, así que, para que lo tengamos en claro. Ahora, por lo demás, a esta altura ya importa poco dónde se originó el virus. Los chinos hicieron su trabajo de ocultar, de encubrir, de dejar que se esparciera en el resto del mundo. Y ya estamos ahora en otro, estamos en el tema de la vacuna. Ojo que esto no significa que la vacuna Sinovac hecha en China sea de mala calidad. Por favor, no confundamos las cosas. Una cosa son las decisiones políticas del Partido Comunista que maneja China a su antojo, y otra cosa es que los científicos o laboratoristas chinos hayan producido una mala vacuna. O sea, eso sería absurdo porque la están usando para su propio pueblo. Así que no confundan ustedes, porque hay algunas personas que confunden una cosa con otra y mezclan todo y lo tiran al mismo saco. Continúo con otro bloque, estimados amigos. Esta vez no les voy a mostrar los productos, pero si usted ya los ha visto, compre oro en compreoro.cl. Compre oro y compre plata, o una de las dos, las dos cosas. Compreoro.cl es un sitio en la internet donde usted puede comprar lingotes de oro de 10 gramos, pureza 99,99, valor 1.000.000 de pesos. Usted en el bolsillo puede llevar una pequeña fortuna a cualquier lugar del mundo y se lo van a aceptar. El oro no está sometido a los vaivenes brutales de los valores virtuales. Y no es como un billete también que pueden aceptárselo o no. El oro es el oro, es un objeto físico. Lo mismo la plata. Lingotes de un kilo con plata 99,99% fino, puro. También valen bastante plata. Bueno, por definición, valen, la plata vale bastante plata. Y es una muy buena manera de tener por lo menos una parte de sus recursos, sus ahorros, la plata que usted tenga, tenerla ahí, aunque sea un poquito, aunque sea un lingotito o dos. Tener una reserva que le puede servir en cualquier parte del mundo. Nunca se sabe, estimado amigo, lo que puede pasar. Y es una buena idea. Compreoro.cl. Y para trámites notariales, ya sabe que no tiene necesidad de instalarse 5 horas en una notaría esperando que lo atiendan y latearse ahí, morirse de lata y con el poto cuadrado en esas sillas de madera, si es que tuvo la suerte de encontrar una. No, no, ¿para qué? Entre a la página notarioexpress.cl, anote ahí el formulario que quiere, le van a pedir los datos necesarios, usted los llena en los huequitos correspondientes, lo despacha y el notario express le hacen todo el asunto. Lo único que usted tiene que hacer al final, cuando ya está todo listo, ir a la notaría, 5 minutos a firmar y chao. Todos los demás trámites hechos. Lo más cómodo que hay. Yo ya he probado esto 2 veces y me demoré, ya les conté una vez, como 10 o 15 minutos en una notaría. 10 o 15 minutos nomás. ¿Y por qué? Porque estuve 10 minutos hablando con el notario, conversando de otras cosas, pero el trámite mismo, 5 minutos. notarioexpress.cl, estimados amigos. Y para vender esa propiedad que no ha podido vender en meses, póngase en manos de Ángel Hey y venda de una vez por todas. No hace magia, no hace milagro, pero sí hace las cosas mucho más rápido que los demás corredores. No le estoy diciendo yo que usted le entrega a Hey su propiedad y al otro día ya está vendida. Eso sería una promesa falsa. Lo que sí le digo es que va a vender más rápido que cualquier otro. Si alguien se demora un año, él se va a demorar un mes. Si alguien se demora 2 meses, él se va a demorar una semana. Siempre así. Pero no es instantáneo, por supuesto. Fuera de eso, sabe manejar arriendo. Si usted es rentista, puede pasarle todo el problema que él recorra a los arrendatarios cobrando. Si usted quiere encontrar un buen arrendatario, él encuentra un buen arrendatario. Tasa, propiedades, todas las cosas relacionadas con el mundo inmobiliario. Ángel G. El Colegio de Profesores se niega obstinadamente a que las clases se restablezcan el primer día de marzo. ¿Por qué? Porque dicen ellos que es peligroso por la pandemia, que va a haber contagio. El ministro de Salud les dice que no es así, que los contagios no son, son muy raros entre los niños, o que los produzcan los niños, que además van a haber todos los resguardos habido y por haber, que tampoco están obligados los papás a mandar a sus cabros, llegado el caso, pero que se inicie el proceso para los que sí quieren mandar a sus hijos a estudiar de una vez por todas. Ahora, esto, algunos inmediatamente acusan al Colegio de Profesores de estar en una posición realmente de una comodidad increíble, o sea, seguir recibiendo sueldos sin hacer nada, llevan un año de vacaciones, dicen algunos. Pero yo estuve averiguando, y resulta que el cuadro no es en blanco y negro. Porque hay profesores, de acuerdo a los establecimientos, probablemente privados, que sí están haciendo clases, aunque sea por Zoom o algún otro medio digital. No es lo mismo, pero están haciendo clases. Otros me han contado que están haciendo clases así, les han descontado el 20% de sus sueldos. Otros definitivamente no están haciendo nada. Es decir, es bien heterogénea la situación, pero sumando y restando, es difícil llegar a una conclusión porque hay un estudio, claro que tiene un año de antigüedad, es del año pasado, enero del año 2020, un estudio que salió en una revista muy prestigiosa de medicina inglesa que se llama The Lancet, la Lanceta, y dice que no, porque los cabros chicos sí pueden contagiar, pero el tema es que estamos hablando de hace un año atrás, estamos hablando del virus de hace un año atrás, estamos hablando de otra situación desde el punto de vista de las prácticas que las sociedades han implementado en Inglaterra y en Chile y en todas partes. Ha pasado más de un año y algo se ha aprendido, algo se ha hecho. Pero de todas formas, el cuadro es complicado. Yo no me atrevo a acusar a indicar con el dedo al colegio de profesores, a los profesores. Tampoco me atrevo a hacer lo mismo con el ministro de Salud por decirte que no hay ningún problema. Realmente, realmente, lo que yo creo, pero ¿quién soy yo? No soy ni ministro de Educación ni ministro de Salud. Lo que yo creo es que tenemos que asumir que estamos, como con otras pestes y virus que siempre han existido y que producen todos los años una cuota de enfermos y incluso una cuota de muertos, que estamos en medio de una situación que tenemos que encararla como se han encarado las anteriores. Es decir, no podemos seguir indefinidamente manteniendo todo en suspenso. Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que dar clases, tenemos que hacer todo eso, y en medio de toda esa situación, algunos se van a enfermar y quizás algunos hasta se van a morir, pero honestamente y francamente, el tácitamente no hacer nada hasta que se asegure, por así decirlo, cero mortalidad es un absurdo. Es un absurdo. O sea, si es por eso, debíamos estar en paro perpetuo todas las sociedades del mundo desde siempre, porque desde siempre hemos vivido en medio de un caldo de cultivo de virus, de microbios, y todos los años hay gente que se enferma, todo el tiempo se está enfermando y muriendo gente. No sé si se han dado cuenta que la gente se muere, y se muere de algo. Y esta particular plaga, esta epidemia, esta pandemia, como le dicen ahora, no es particularmente mucho más mortífera que cualquier o que muchos de otros virus que hemos estado afrontando sin parar el país, ni la educación, ni las clases, ni nada. Considerando además todas las medidas de resguardo que se han tomado y que funcionan en todas partes, porque uno ya no puede ir a ningún lado sin andar con la famosa mascarilla. Ya parece que toda la vida hubiéramos vivido con mascarilla. Que el alcohol, que el gel con alcohol, que la distancia social, que los fufú que echan por todas partes. O sea, tenemos que afrontar que hay que volver a trabajar, a estudiar y a hacer clase. Y si me preguntaran a mí, yo diría, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. O sea, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuándo es el día en que se supone que va a terminar esto? Algunos me dirán, bueno, cuando esté la vacuna ya completa, que cuando se haya vacunado prácticamente toda la gente, ahí vamos a volver a todo. Sí, pues, pero eso va a tomar todavía para que la vacuna finalmente ya produzca efectos notorios en el descenso de los contagios y todo eso. Tenemos que esperar unos 6 meses, mínimo. Y tampoco va a significar que nadie más se va a enfermar de COVID en todo el planeta. Que nadie más se va a morir de eso o de alguna otra gripe que venga. Mientras tanto puede llegar la influenza. ¿Sí? Se ha generado una situación muy rara en Chile y en el mundo en el sentido de que pareciera que nos hemos olvidado que toda la vida los seres humanos hemos convivido con enfermedades, con la muerte, con todas estas cosas, con virus, con desastres. Y tenemos que seguir funcionando, no podemos parar todo. O sea, es un fenómeno muy curioso. Muy extraordinario que haya producido esta reacción tan en blanco y negro, esta epidemia, que cuya tasa de mortalidad es de el 0, algo por ciento, 0, no 1%, 0, algo por ciento. Es muy curioso. Más gente muere al año. Vean ustedes la estadística. Más gente muere al año, sumando todas las enfermedades, sumando los suicidios, sumando los atropellos, sumando las caídas de aviones, sumando los suicidios, dije, yo creo, bueno, siempre se muere gente, y se muere más gente que los cerca de 2 millones en 7 mil millones de habitantes. Pero en fin, yo no digo más, este es mi criterio. Algunos dirán que es irresponsable, que volver para que se contagie más gente. Sí, claro, se va a contagiar más gente, se va a enfermar más gente, pero cada vez menos por la vacuna, afortunadamente. Pero ¿cuál es la alternativa? Díganme. Además, no deja de ser un poquitito hipócrita esta conducta de los que se rehúsan a hacer todo, porque saben perfectamente que ellos pueden seguir en sus casas viviendo, porque hay unos que no se han rehusado a seguir trabajando y son los que le llevan los paquetes a su casa. No es todo el país el que está parado. No es todo el país que está en su casa recibiendo el cheque igual. Y permítanme, estimados amigos, contarles que las clases de inglés más potentes y eficientes están en la academia entrenainglés.cl, porque son muy buenos profesores de inglés, me consta, y las clases son online, y me súper consta que las clases online son muy potentes, tanto que uno en mucho menos tiempo con otro método aprende un montón de cosas. No les voy a contar todo lo que... Y ahora, controller. Si usted tiene una empresa y la quiere dejar tiquitaca para los tiempos que vienen, donde los van a sobrevivir los que están realmente optimizados, y no solo van a sobrevivir y les va a ir bien. Controller, una empresa que examina su área de gestión, encuentra las fallas, encuentra las ineficiencias, encuentra las medidas subóptimas y les pone remedio y cambia del cielo a la tierra el funcionamiento de su empresa. Si usted va a seguir trabajando con su empresa, como vamos a hacer todos los chilenos, la inmensa mayoría, aunque hay algunos que lo único que quieren es vender y mandarse cambiar a dónde, pregunto yo. Controller, estimados amigos, póngase en contacto con Controller. Y si usted tiene kilómetros acumulados por sus vuelos de quizás de cuándo, no olvide que de repente las empresas aéreas los eliminan. Y antes que eso ocurra, yo le sugiero que entre acá mmillas.cl y las venda. Ahí le van a comprar sus millas. Convierta esa cifra totalmente abstracta, virtual y prácticamente que no tiene sustancia ninguna en este momento, conviértala en dinero. Y no olviden que el ajedrez está funcionando. La Academia de Ajedrez, espacioajedrez.com, que las clases ya comenzaron, pero usted puede igual entrar a las clases ahora, hay cupos disponibles y usted parte de la primera lección. Estas cosas, no sé, usted no es como antes, cuando uno se enfermaba, llegaba al colegio y uno se perdía. A mí me pasó eso con matemáticas, estaba en preparatoria, estuve enfermo como 15 días o más. Y cuando llegué a clases, estaba en preparatoria, estaban estudiando las tablas. Éramos cabros chicos. Creo que iban en la tabla el 7, del 8. 8 por 7 es 56, 8 por 8 es 64. Y me acuerdo muy bien, claro, nadie me empezó de nuevo con la tabla del 1, del 2. Y yo pregunté, ¿qué significa 7 por 9, 63? Cabros chicos que éramos. El profesor me retó. Me dijo, aprende de memoria nomás que 7 por 9 es 63. No pregunte huevas. No, no me dijo huevas, claro. Me dijo, no pregunte Villegas. Simplemente 7 por 9 es 63. Yo quería saber qué significaba multiplicar. Bueno, cabrón chico, medio leso, pero... Y desde ese día, curiosamente, les cuento esto, una confidencia. Mi manera de enfocar las matemáticas, mis estudios, después no tuve problemas en esa materia. Fue siempre distinta. Detesté esto de aprenderse de memoria fórmulas. La fórmula del cuadrado del binomio. La fórmula, las tablas, una fórmula. Los logaritmos, una fórmula para facilitar un montón de operaciones. En fin, con eso, no sé si me fue bien o mal, pero en fin, ese fue. Aquí no. Usted entra a espacioajedrez.com y entra otra vez como desde el primer día. Los cursos duran 4 meses. Dos clases, una clase a la semana y una práctica a la semana. O sea, 2 sesiones semanales. 8 sesiones al mes, 20 lucas. Un poquito más de 2.000 pesos por sesión. Nada, po. Nada. Se va a entretener, va a agilizar su mente, va a sacarle filo a su lógica, a su implacable lógica cartesiana, como me gusta a mí que todos pensemos así. Y si, sobre todo si usted tiene chiquillo, niño, sobrino, nieto, métalos al curso, especialmente si es un cabro inteligente. Porque le va a reforzar, le va a consolidar eso que lo hace ser inteligente en comparación con otro. Mire que un poco la inteligencia es como el estado físico, la musculatura. Si usted ha desarrollado músculo, los tenía de forma natural, pero después hace una vida sedentaria, se le van a poner fofo, ¿no es cierto? Va a perder esa musculatura. Lo mismo pasa con la mente. Si usted no la entrena, esas virtudes iniciales se pierden. espacioajedrez.com, y ahí además están los productos que usted puede comprar en las mismas condiciones de siempre, con las licencias, con tutti. Y yendo al libro de hoy, bueno, no pocas personas en el mail o de otra forma, como yo a menudo pongo de ejemplo o menciono a los romanos, a los griegos, a la civilización clásica que se llama. Y lo hago porque estudié mucho de eso y hasta el día de hoy sigo estudiando sobre eso. Bueno, es una cuestión de gusto personal, pero después les voy a explicar por qué. Bueno, a algunos les ha venido la curiosidad y han dicho, ¿qué libro me recomienda usted para mamarme todo esto en un solo paquete? O sea, no solo simplemente la historia de Roma, o la historia solo de la República de Roma, o luego la historia del Imperio, o solo la historia de los griegos, o solo la historia del periodo helenístico, sino que el paquete completo. Por lo menos para darme un baño, me han dicho, de lo que fue la civilización clásica. Y este es el libro para esos efectos, El Mundo Clásico, de Robin Lane Fox, muy buen historiador que escribe en forma muy entretenida. Aquí está todo eso que ustedes quieren, los que lo quieren, desde Grecia y el mundo egeo, pasando, aquí están los capítulos, miren, el mundo griego arcaico, o sea, antes de que se desarrollara la civilización helénica propiamente tal, el mundo clásico griego, el mundo helenístico, el periodo posterior a la muerte de Alejandro, más o menos, o la llegada de Alejandro, se le llama el periodo helenístico, más o menos terminan con la conquista de Egipto por los romanos. Después viene la República Romana, de la República al Imperio y el mundo imperial. O sea, está toda la cosa completa, súper entretenido, un libro gordo. Tiene muchas notas también, así que hay que descontar eso, salvo que usted las lea. No es tanto, como, digamos, unas 600 páginas, menos de 600 páginas, pero está todo. Una historia épica desde Homero hasta el final. El mundo clásico, de Robin Lane Fox. He verificado que está esta misma edición incluso en Amazon, estimados amigos. Kindle. Y cuesta menos de $5. No me acuerdo el precio exacto, no me fijé mucho, pero algo así como por ahí, por los $5, y usted lo recibe instantáneamente. Y con... O sea, en un momento usted puede tener el mundo clásico en sus manos. Ahora, pregunta final. ¿Por qué el mundo clásico me ha interesado tanto? ¿Y por qué podría interesarle a usted estudiarlo, leerlo, ponerse al día? Por una simple razón. Porque ahí está el arco completo del desarrollo de una civilización. Hay periodos oscuros donde hay pocos antecedentes. Hay periodos en que no hay ningún antecedente. A veces décadas. A veces un siglo o medio siglo en que hay muy pocos datos documentados, históricos, escritos, y los historiadores se las tienen que apañar con la ruina, estudiando los restos arqueológicos y haciendo mil marihuanas, pero en general se tiene el ciclo completo, y cuando uno estudia el ciclo completo y hace la analogía con el ciclo de cualquier otra civilización, incluyendo la nuestra, la civilización occidental, hay muchos paralelos, muchas analogías. No digo que haya una copia feliz de Edén, pero hay muchas analogías. Uno entiende muchas cosas que pasan en nuestro mundo leyendo sobre el mundo clásico, del cual tenemos desde el principio al fin de la obra, con algunas partes oscuras, de repente faltó un acto por aquí, de repente desaparece un personaje, pero igual tenemos más o menos el cuadro completo. Y por eso que a mí me interesó desde cabrito y hasta el día de hoy, porque es como una especie de, ¿cómo lo llaman?, template de lo que es la historia humana. Y además en sí mismo es muy interesante, muy entretenido. La civilización antigua, de la cual es heredera nuestra civilización occidental, es una de las civilizaciones más resplandecientes que desarrolló nuestro planeta. Porque les digo, no se crean las historias de estas personas que tratan de igualarlo todo, incluyendo esto. Y todas las civilizaciones son iguales, todas tienen el mismo valor. No, no es verdad. No es verdad. Es absurdo. Como dije la otra vez, es absurdo comparar la Sinfonía Haffner de Mozart con un tu. No, no es cierto que no, nada que ver. Ya. Entonces, El Mundo Clásico, de Robin Lane Fox. Y con eso terminamos el programa de hoy día. Nos estamos viendo mañana. Y no olviden, estimados amigos, que está disponible, pero ya quedando menos de más o menos la tercera parte final, el último tercio de los libros que imprimimos para la segunda edición de Insurrección, donde no solamente hablo de la insurrección en Chile, sino que lo que ocurrió en Estados Unidos. Hago análisis sobre las condiciones generales, universales, que se están viviendo incluso a nivel planetario, pero por lo menos en el sector occidental del mundo, que han llevado o que son parte o causas básicas de muchos de los fenómenos que vemos a un nivel mucho más pelicular, mucho más superficial. No me quedó nada de mal, se lo recomiendo. Yo sé, viene por casa la recomendación, pero Insurrección en elvillegas/tienda.cl. ¿Ok? Y eso sería todo. Nos vemos mañana.